Y va preparándose ya esta entrevista federal a Alberto Fernández, que va a brindar en instantes con transmisión en vivo de Canal 7 y, por supuesto, de la Radio Pública.
Compañeros de todo el país que van a estar entrevistando al jefe de Estado. Escuchábamos la voz de Rosario Lufrano, que estará también bastoneando esta transmisión especial.
De esta videoconferencia que se va a realizar desde Olivos, van a participar Luisa Balmagia de la emisora de Buenos Aires, de aquí de LRA1, Oscar Humacata de Salta, Fabiana Pérez de Río Turbio, Francisco Peralta desde Esquel, Marcelo Ayala desde RAE, Nicolás Fassi de Córdoba, Claudia Cabrera de San Juan, Rodrigo Sepúlveda Reyes desde Mendoza, Virginia Calzada Frache de Bahía Blanca, Virginia De Michelis desde Paraná y Sonia Tesa desde Rosario.
Un evento histórico para los medios públicos, según explica en una comunicación en Radio y Televisión Argentina. Bueno.
Comenta además el federalismo de radio y televisión que quieren imprimir esta gestión principalmente en los medios públicos.
Muy buenos días a todos y a todas quienes a partir de este momento vamos a vivir un hecho histórico. Nosotros y nosotras como periodistas, ustedes como oyentes, como televidentes y, por supuesto, el doctor Alberto Fernández como presidente de todos los argentinos y las argentinas. Va a ser la primera vez que, de manera simultánea, un presidente de la Nación pueda ser entrevistado por 11 colegas, en este caso, de la Radio Pública, en diferentes puntos de la República Argentina. Y es un esfuerzo muy importante que hace la radio pública, Radio Argentina al exterior y, por supuesto, la televisión pública, en este intento por consolidar y fomentar lo que es el federalismo. Bienvenido, señor presidente de los argentinos. Muchísimas gracias por su tiempo en este momento, además de pandemia, donde todos sabemos que, por supuesto, está más que ocupado. Y voy a romper de alguna manera o abrir el juego en todo caso, haciéndole una pregunta general, porque tengo la sensación de que desde el primero. El primer mensaje a la Asamblea Legislativa. Las prioridades seguramente han cambiado, por lo menos el panorama a partir de la pandemia en el país, en la región y en el mundo es muy diferente. Quería consultarlo en ese sentido, si esas prioridades que se había fijado se han modificado y, en todo caso, si hay nuevas prioridades y cuáles son.
Buen día, Luisa, y buen día a todos, a cada uno y a cada una de los que están del otro lado. Gracias a todos por estar y vamos a tratar de ir contestando las inquietudes. A ver, yo diría que las prioridades se han visto alteradas, no es que han cambiado. Cuando nosotros llegamos teníamos que resolver una serie de problemas. Uno de esos problemas era el problema de la deuda, otro de los grandes problemas era poner en marcha la economía. Otro gran tema era ver de qué manera nosotros podíamos mejorar la calidad institucional de la Argentina, que estaba realmente afectada, y por eso yo hablé en aquel momento de la necesidad de meterse en los sótanos de la democracia para terminar con todas las impurezas que la democracia tenía. Yo diría que esas prioridades no se han visto alteradas. Lo que se ha visto alterada es la realidad. Desde aquel momento hasta hoy apareció algo que fue la pandemia. Y la pandemia complicó absolutamente todo. Complicó la vida social de los argentinos, complicó cambió las urgencias, porque nuestra urgencia ya empezó a ser cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina. Complicó el mismo manejo, complicó mucho la economía, porque la pandemia complicó la economía del mundo y complicó también la negociación de la deuda, porque la pandemia deterioró la economía mundial y muchos de nuestros acreedores también especulan tratando de que la pandemia pase para poder negociar mejores condiciones. Todo esto es un mix de lo que ha ocurrido. Ahora, la Argentina sigue teniendo las mismas carencias que tenía el 1 de marzo o el 10 de diciembre, y algunas de esas carencias se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, nosotros el 10 de diciembre llegamos con un plan decidido de lucha contra el hambre y jamás pensamos que debíamos multiplicar ese esfuerzo como lo multiplicamos a partir de la pandemia. La pandemia además nos reveló una Argentina tapada, silenciosa, encubierta, olvidada, pónganle el título que quieran, pero la mejor muestra de esto que yo estoy diciendo es el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que nosotros cuando lo sacamos pensamos que iba a llegar a 2 o 3 millones de personas y hoy 9 millones de personas lo están cobrando. ¿Y quiénes son esas personas? Son personas que no están registradas por el Estado, que de repente se registraron y dijimos, ¿y de dónde salieron? No estaban registradas, salvo un número muy acotado de monotributistas, el resto era gente que estaba totalmente fuera del sistema. Y cuando uno habla, si uno tiene en cuenta que hay 9 millones de personas a los que asiste con el IFE, y hay 2 millones y medio de personas a las que asiste pagándoles, que son, eso sí, empleados en blanco, a las que asiste el Estado pagando la mitad del sueldo, uno llega a la conclusión que prácticamente el Estado hoy está socorriendo a la población económicamente activa de la Argentina, casi en su integridad. Entonces, yo diría que efectivamente la pandemia nos puso frente a una emergencia que nos obligó a alterar las prioridades que teníamos, pero las prioridades siguen siendo las mismas. Yo espero que en los próximos días pueda mandar la reforma para que funcione de mejor modo la justicia federal en la Argentina, en todos sus fueros, y espero seguir. Ya he mandado ayer el pliego de Cristina Camaño para que Cristina sea la directora de la Agencia Federal de Inteligencia, y yo quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia argentina se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a preservar los intereses del país frente a otros riesgos que no son los argentinos, piensen como piensen, y también trabajar para tener una mejor justicia, que definitivamente la reclaman todos los argentinos, en todas las instancias. Así que esas prioridades siguen siendo las mismas. En el medio hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tienen. Yo no he abdicado de mandar la ley del aborto de ningún modo, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos, pero es un tema que está pendiente en la Argentina y que yo no he dejado de lado como algo importante a resolver. Y creo que, bueno, finalmente lo que también, cuando todo esto pase, lo que tenemos que pensar es en qué lugar quedamos parados y qué país queremos construir. Porque tal vez aquellas que eran las urgencias del 1 de marzo o del 10 de diciembre, pues prácticamente fue lo mismo, tal vez hoy en día nos obliga a repensar muchas cosas que la pandemia ha dejado al descubierto, ¿no? Por ejemplo, la concentración de la economía del país, todo en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y la pandemia que afecta a esta región del AMBA termina afectando a un porcentaje muy alto de la economía porque todo está concentrado aquí. Todos los servicios financieros, gran parte de las industrias. Y eso lo que demuestra es qué mal se desarrolló la Argentina en términos federales. Y eso es un tema que debemos revisar para el futuro, porque también la pandemia nos da la oportunidad de escribir otra historia. Y cuando uno ve esos 11 millones de personas que hoy van a cobrar el IFE, lo que uno advierte es la cantidad de gente que ha quedado al margen del sistema, de nuestro sistema, que han quedado fuera del sistema, para decirlo brutalmente. Y en esa Argentina nueva que tenemos que construir, sin ninguna duda, está la obligación de darle atención a que toda esa gente se incorpore a la Argentina. Claro, no, el Papa suele decir una idea que yo siempre señalo: nadie se salva solo. No existe un buen capitalismo con gente que padece. Un capitalismo con gente que padece es un capitalismo muy poco ético. Y yo creo que la ética del capitalismo lo que obliga es a integrar a todos. Y el IFE nos demuestra cuánta gente hay que integrar a la sociedad argentina. Y en eso tenemos que trabajar mucho en el futuro.
Muy bien, Oscar, desde la provincia de Salta, te estamos escuchando.
Señor presidente, ¿cómo le va? Buen día. Oscar Humacata, de Radio Nacional Salta.
Un gusto.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias, señor presidente. Buen día. Lo saludo de parte de la directora de esta emisora y todo el personal de Radio Nacional Salta. La consulta tiene que ver con la difícil situación de frontera, teniendo en cuenta el colapso de salud en Bolivia, que Brasil toma medidas distintas, y así también, obviamente, Paraguay, Chile. ¿Cómo se va a trabajar en los límites de nuestro país, en el acceso, para no entorpecer las medidas que usted está tomando, señor presidente?
Bueno, son todas como realidades muy distintas. Uruguay tiene el tema muy controlado, Paraguay también, Bolivia y Chile tienen alguna dificultad mayor, Brasil tiene un problema muy agudo. Yo el otro día estuve hablando con Sebastián Piñera y hablamos precisamente de ver cómo podíamos complementar esfuerzos allá donde los chilenos están más fuertes, que nos pueden prestar, y allí donde los argentinos estamos más fuertes, que podemos hacer por los hermanos chilenos. Me parece que fue una gran iniciativa del presidente Piñera ver de qué modo podemos combinar esfuerzos para enfrentar esta situación. Ahora, lo más importante es que los argentinos entendamos que los primeros que debemos hacernos dueños de resolver el problema somos los argentinos. Y allí yo veo muchas dificultades, porque yo siento que ha habido como un discurso permanente, remanido, constante, que lo que está planteando es que la cuarentena no hace falta, que la cuarentena no tuvo sentido, que con la cuarentena vamos a quebrar la economía y que va a morir más gente por la inactividad económica que por la cuarentena o por la enfermedad. Y está visto, y lo vimos ayer con la cantidad de casos que se conocieron en el área metropolitana de Buenos Aires, fundamentalmente, que estamos muy lejos de resolver el problema de la pandemia. Y sociedades que se han relajado han tenido que dar marcha atrás, porque volvieron los brotes. Y aquello que yo siempre les decía: miren que la pandemia o el virus, el coronavirus, no viene hacia nosotros, sino que nosotros vamos a buscarlo. Bueno, cuanto más apertura hay, más facilidad hay de que el virus circule y nos contagie. Entonces, digo todo esto porque me parece que la primera solución al problema lo tenemos, está en nuestras manos, que es entender lo que entendimos al inicio, que hay una sola forma de preservarse frente a la pandemia. La única forma es a través de quedarse en su casa, porque acá lamentablemente la medicina ha vuelto a la Edad Media, cuando ocurrían las epidemias y los médicos galenos, curanderos de esa época, solo recomendaban aislarse. Y aislarse es la única solución que tenemos. Y la verdad es que tenemos distintas realidades. Hay muchas provincias donde la cosa está más controlada, hay provincias donde creían que el tema estaba controlado y se les descontroló, y el área metropolitana de Buenos Aires y Resistencia, que es donde están los dos focos más intensos. Y ahí tenemos que ser muy, pero muy firmes, muy, pero muy duros, y hacerle entender a todos los argentinos que circular es un riesgo enorme. Y por eso, frente a la pregunta de lo que podemos hacer continentalmente con los países de la región, yo le digo: primero tratemos de ponernos de acuerdo los argentinos sobre la necesidad de preservarnos, sobre la necesidad de resguardarnos quedándonos en casa. Para resolver los problemas de la economía vamos a tener tiempo después. El Estado no va a dejar de socorrer a nadie, como no dejó de socorrer a nadie en todo este tiempo. Pero lo que sí no vamos a poder hacer es socorrer a los que nos dejen. Ellos ya no van a tener retorno. Y escuchaba decir a alguien, en la teoría de la Argentina tiene pocos muertos. A mí cada muerto me duele una enormidad. Y no quiero contar muertos, quiero contar vidas. Entonces espero que la Argentina, y fundamentalmente los que son más vecinos míos, los porteños y la gente del Gran Buenos Aires, entienda la necesidad de volver a quedarse en casa para volver a ordenar un poco las cosas. El crecimiento del uso de camas hospitalarias en los últimos días ha sido muy importante. Y todo el esfuerzo que hicimos era precisamente para que nadie se vea privado de la atención hospitalaria. No vaya a ser que porque todos nos relajamos y porque sentimos que nadie cercano se enfermó, llegó la hora de salir a correr, de salir a tomar una cerveza, de salir a ver vidrieras, no vaya a ser que por eso todo el esfuerzo se vuelva inútil. Así que yo insisto con esta prédica porque me preocupa. Esta mañana estuve con mi médico, que es director médico de un sanatorio privado, y me decía que en los últimos 15 días la cantidad de casos en ese sanatorio se multiplicó por 5 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa es una enorme preocupación que tengo. Y que, insisto, antes de ver cómo congeniamos con los vecinos de América Latina, veamos lo que tenemos que hacer nosotros.
Buenas tardes, presidente. Los saluda Fabiana Pérez, de Radio Nacional Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Es el placer de saludarlo. Encantada. Es el placer saludarlo y, bueno, llegarle el cariño de los vecinos de la Cuenca Carbonífera, de 28 de noviembre, en Río Turbio, y también de nuestros oyentes de la región de Magallanes, en el sur de Chile.
Muchísimas gracias, Fabiana.
Presidente, sabemos que el Estado Nacional está planificando para lo que será la pospandemia, la recuperación de la patria, y entendemos que en esta planificación se planeará y se planteará la reactivación de la economía del país y la reactivación de las obras públicas estratégicas en el país, en todo el país. En el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos obras que están vinculadas con la generación de energía. Por un lado tenemos las represas sobre el río Santa Cruz, y por otra parte tenemos la finalización de la obra de la termoeléctrica, que hace poco pasó a la órbita de la empresa ICRT. Además de, como decíamos, otras obras estratégicas, otras obras públicas estratégicas en el resto del país. Presidente, ¿cómo será este trabajo? Y por otra parte, ¿está incluida en la agenda de prioridades post-pandemia?
La economía de la post-pandemia es una economía básicamente movilizada por el Estado, claramente lo hacemos. Nosotros estamos ya proyectando planes de incentivos para la inversión y gran parte del incentivo va a estar dado por la obra pública. ¿Okay? O sea, nosotros lo que estamos buscando es reactivar la obra pública y básicamente también reactivar la construcción de viviendas, algo que ya empezamos con María Eugenia Bielsa. Y estamos desarrollando un plan en todo el país. Y para nosotros la obra pública es un eje central de la reactivación. Eso no significa que vamos a depender solo de lo que el Estado haga. Nosotros también estamos preparando programas para incentivar la inversión privada a través de créditos blandos. Y en eso estamos trabajando. Y lo estamos haciendo ya, porque estas salidas mías al interior del país, que ahora se han frustrado un poco por lo que está pasando en el área metropolitana, la verdad lo que buscaba era que básicamente empecemos a poner ya en marcha parte de esa obra pública. Y en muchos lugares ya lo hemos podido hacer. Lo hemos hecho en La Rioja, lo hemos hecho en Formosa, lo hemos hecho en Santiago, lo hemos hecho en Tucumán, lo hacemos permanentemente en Buenos Aires. Y bueno, habrá que ir a Santa Cruz. En Santa Cruz empezamos a ordenar el problema de las minas de Río Turbio con la llegada de Aníbal, que ya está trabajando